tempranito. Hola Sergio, Mario Giorgi aquí, ¿cómo va? Buen día.
Buen día Mario, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Supongo que en el caso tuyo no debe sorprenderte nada, ¿no? El avance de las investigaciones de Cristina Camaño en la AFI.
No, yo creo, esto es casi como una revancha. Fíjate, bueno, no, sé que no es un partido de fútbol, pero es casi como una revancha. El hecho de que nuevamente salga a la luz las actividades delictivas llevadas adelante por el encubridor, Mauricio Macri, digo encubridor porque es el encubridor del encubrimiento del atentado a la AMIA, si querés hablamos también de esto.
Claro, sí.
Es decir, esa es una persona que permanentemente infringe la ley y amparado en su autoridad, que no era completa por entonces cuando era jefe de gobierno, pero igualmente, fíjate vos, que siendo jefe de gobierno se descubre esa banda o esa CIDE paralela, como acostumbramos a decir, enquistada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación, en donde, bueno, a cargo de Mariano Narodowski, en donde se hacían escuchas ilegales. Perfectamente se demostró, se hizo entre cruzamientos de llamadas. Curiosamente, quien investigó esas actividades ilegales, que descubrió todo el entramado, no es ni nada menos que Alberto Nisman. El cual casi se puso como una cruzada al hombro el poder descubrir por qué a mí me había intervenido el teléfono, porque él sospechaba, él estaba totalmente convencido que en realidad era pincharme el teléfono a mí para poder escucharlo a él, porque era público que yo hablaba permanentemente y compartíamos muchas cuestiones respecto a la investigación de la central con Alberto Aní. Pero lo que está haciendo Cristina Camaño es casi como devolverme la posibilidad de que por fin, y sin el poder que Mauricio Macri tenía por entonces, se pueda llegar a la verdad, termine siendo investigado, procesado y juzgado por la intromisión que tiene este señor, esta maldita costumbre de meterse en la vida de los demás. Cuando recuerdo que una de las campañas políticas de Mauricio Macri decía, Mauricio Macri te escucha. Yo decía, no, mira, te escucha tanto que hasta se te mete en tu casa.
Increíble.
Pero que fue así. Y quien nos dijo de estas actitudes de Mauricio Macri fue una ex cuñada que cuando fue a declarar en la causa dijo, pero ¿qué se sorprenden? La familia Macri cuando tiene un problema con alguien, lo primero que hace es pincharle el teléfono. Y así fuimos descubriendo que no solamente me pinchaba el teléfono a mí, sino que también pinchaba, qué fea palabra, no, bueno, intervenía el teléfono,
sí,
o nos escuchaba a Leonardo, su cuñado, fallecido ya. Ayer le escuchaba a Eduardo Valdés, un gran amigo, que decía en un programa de televisión, dice, tenemos que agradecerle mucho a Sergio Gusten porque él se animó a denunciarlo y así pudimos saber cuáles eran una de las costumbres, de las malas costumbres de Mauricio Macri, que no hizo ni más ni menos que cuando llegó a presidente logró lo que no pudo como jefe de gobierno, borrar la causa. Es decir, primero fue desprocesado y después la causa, que estaba próxima a juicio por segunda o tercera vez, finalmente la Cámara de Casación, integrada por Catucci y algunos jueces que mejor ni acordar esos nombres, resolvieron de que todo lo hecho a lo largo de 10 años y convalidado por ellos mismos estaba mal hecho. De la causa por las escuchas ilegales era un delito, era una causa de acción privada y no pública. Por ende, todo lo que estaba hecho y se había demostrado tenía valor, pero tenía que volverse marcha atrás o dejarse sin efecto porque estaba mal hecha la carátula. 10 años de investigación y estaría a punto de ir a juicio. Bueno, nada más que decir que apenas asumido como presidente pasaron muy pocos tiempos en que el juez Casanelo, tristemente para mí, el juez Casanelo lo desprocesó basado en dos mentiras vergonzosas. Pero bueno, hay que entenderlo, ¿no? Había que enfrentarse al poder.
Claro.
Este señor Casanelo no pudo soportar eso y lo desprocesó, echando por tierra una posibilidad de que alguien pague alguna vez por entrometerse en la vida del otro. Y hoy vuelve Cristina Camaño, con una convicción propia de ella. No es secreto que tengo una excelente amistad con Cristina Camaño desde hace un tiempo largo, y sabemos de su manera de encarar las cosas, de su honestidad intelectual. Y bueno, y se presentó, y esperemos que esta vez la justicia no se asuste, no se arrodille ante estos personajes nefastos que tanto daño nos han hecho, y que llegue al fondo de la cuestión, y que pueda ser juzgado, y en el caso de que en el juzgamiento de esta causa se encuentren que hay pruebas suficientes, sean condenados, porque de la única manera que nos pueden devolver la tranquilidad es con justicia, para poder vivir en paz.
Sí, Sergio.
Don Mario, yo te puedo decir algo.
Sí.
Nadie entendía cuando yo decía esto, y muchos que todavía no lo entienden, hoy algunos se han dado cuenta. A mi familia nos cambió la vida.
Sí.
La causa de las escuchas ilegales. Uh-huh. Fueron 10 años con custodias policiales, mis hijos, yo, en mi casa, en mi auto. Bueno, que te decían y que eras un mentiroso, que eras un traidor, que las cosas que nos dijeron cuando la causa estaba perfectamente demostrado lo que ocurría. Y es como que vos te sentís violado. Es decir, imagínate que alguien escuche lo que vos haces, es decir, y que buscan, ¿no? Si buscan desprestigiarte, encontrar a ver si pasás quinela,
claro.
Si tenés un amante, porque no buscan nada bueno, lo que buscan es destruirte, te buscan algo malo en tu vida, o por lo menos que no esté acorde a las buenas costumbres, digámoslo así, en una suposición para después, bueno, sacarte un título en un diario, destruirte y hacer que tu palabra no valga nada. Eso es lo que buscan en definitiva.
Sin duda, bueno, y además utilizando los dineros públicos, pero hay que ir más atrás en el momento de la asunción de Macri como jefe de gobierno, en la selección de Delfino Palacios, que lo había acompañado en Boca, para hablar un poco de ese tema que también es muy penoso, que es el asunto del encubrimiento para la investigación y ponerle luz a una causa que es verdaderamente vergonzosa en la Argentina, el atentado a AMIA, ¿no?
Mirá. Hace uno o dos días subí, encontré uno que con este tema de la cuarentena hace muchas cosas que siempre dejó de lado, como por ejemplo limpieza general, ¿no? Es decir, entretenerse, buscar algo, ¿no?
Estamos de acuerdo,
sí. Entonces empiezo a acomodar, a sacar cosas. Y me encontré con unas cuantas fotos, y esas fotos pertenecen a Rubén Berasga, reunido o abrazándose con Kolach, abrazándose con Menem. Abrazándose con ese gobierno por entonces que lo único que hizo fue desviar la mirada para que nunca se sepa la verdad lo que ocurrió, o por lo menos conocer los responsables del atentado a AMIA. Y sí, es como vos decís, cuando fue el año que era el año 2009, no lo recuerdo, sí fue el 2009, fue el tema de la gripe A, creo que
sí.
¿Recordás que también? Bueno, ese año fue cuando, de casualidad, al comienzo del año, yo iba caminando por Corrientes y entre Libertad o Talcahuano, y me para una persona que no era ni más ni menos que uno de los custodios de Alberto Nisman, y me dice: ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Dice: ¿sabe de dónde vengo? Y bueno, dice: vengo de inscribirme, o por lo menos informarme, para ingresar a la Policía Metropolitana. Ah, bueno, mira vos. Dice: pero no, quería decirte, ¿sabés quién me tomó la entrevista? Yo no tengo la menor idea. Dice: Delfino Palacio. Digo: ¿cómo Delfino Palacio? Dice: sí, está a cargo ahí de las entrevistas. Entonces digo: Delfino Palacio es el único lugar que puede ocupar, dado su nombre, su historia, su relación con Mauricio Macri, que era estar a cargo de la Policía Metropolitana. Y yo me encuentro en el camino con otro gran amigo, con el Patán Rajendorfer, investigador.
Sí, claro.
Y digo: ¿qué tal? Digo: mira, me pasó esto, Patán, recién. Y dice: pero déjamelo averiguar. Efectivamente, al otro día me llama y me dice: ¿vos sabés que sí? Delfino Palacios es el que está a cargo de la selección del personal que va a integrar la Policía Metropolitana. Y yo, ni corto ni perezoso, lo comento en un programa, en una entrevista, e inmediatamente me cruzaron, me dijeron que era toda una mentira. Y así fueron unos cuantos meses que yo insistía que no entendía cómo se podía llamar a estar al frente de una nueva policía, la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, a una persona que estaba en poco tiempo ya estaba próxima a ser procesada, como bien vos decís, por encubrir el atentado, la investigación del atentado a AMIA. Fue una chica, no recuerdo el nombre ahora, sí, su rostro, sí, que era movilera de Radio del Plata, que me llama y me dice, voy a una entrevista con Mauricio Macri, una rueda de prensa. Y dice, ¿qué crees que le pregunte? Le digo, preguntale definitivamente por sí o por no si trabaja y en el Fino Palacios está a cargo de él. Y le preguntó y por fin, después de varios meses, confesó de que sí.
Salió la verdad.
El Fino Palacios. Y ahí empezó, bueno, los familiares y amigos integrantes de Memoria Activa, bueno, la ocupación nuestra, ¿no?, de familiares y amigos, una víctima del atentado de Lamia, Laura Ginsberg con la Peña, empezamos a denunciar esto, un despropósito, como un jefe de gobierno no tenía por lo menos el cuidado y el respeto y no dejaba sin efecto una cosa así. Bueno, no había manera, Mauricio Macri insistía, finalmente recuerdo, creo que fue Rodríguez Larreta quien se presentó en el Congreso y negó rotundamente, perdón, aseguró rotundamente de que nunca jamás el Fino Palacios iba a ser jefe de la Policía Metropolitana. Bueno, evidentemente mucho no se le puede creer a este señor, porque todos sabemos que fue el primer jefe de la Policía Metropolitana, que no fue destituido, que también es una mentira, el Fino Palacios luego de que por esa gripe A se suspendiera el acto del 18 de julio del 2009 por el aniversario del atentado de Lamia,
sí.
Se hizo un mes después, en agosto. Me tocó a mí, en suerte, ser el que daba el discurso de los familiares, y ahí nuevamente denuncié desde ese lugar y pedí que se apartara el Fino Palacios ante más de 10.000 personas. Se reunieron infinidad de firmas en ese mismo acto para que dejara de ser el Fino Palacio el jefe de gobierno. Memoria Activa incansablemente también insistía en lo mismo, y a la semana de este acto el Fino Palacio presentó la renuncia, no lo echaron, presentó la renuncia. Y Macri, en afán de defenderlo, decía de que lo que yo estaba haciendo, porque él me decía, ese loquito que anda suelto por ahí, lo que está haciendo es atacarlo al Fino Palacios, porque en realidad está minando mis posibilidades de esta manera de poder llegar a ser presidente. Es decir, él pensaba de que el encubrimiento, de la acusación, el encubrimiento era para hacerle daño a él. Fíjate vos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, finalmente, a raíz de este discurso y de toda la movida, es que entendíamos de que por eso me pincharon el teléfono, me intervinieron el teléfono. Porque justo en ese momento que el Fino Palacio le pide a Ciro James que haga todo el tramiterío para que los dos jueces en Misiones, a suerte,
sí,
Rey y Gallardo, ordenaran en forma muy distinta a lo descubierto por Cristina Camaño. Porque las escuchas ilegales fueron hechas con orden de juez. Es decir, a mí me incorporaron, sí, me metieron en una causa por homicidio y piratería del asfalto para poder, así en forma legal, con dos jueces que terminaron destituidos, procesados e inclusive traídos presos, para que me pinchen el teléfono. En cambio, lo descubierto ahora, no hay ninguna orden, ni siquiera trucha de un juez.
Sí, claro, lo que hace mucho más grave. ¿Tenés expectativa entonces de que esto pueda avanzar y hay esperanza que la justicia finalmente actúe en este escenario?
Yo creo que en nuestro país se debe hay muchas deudas, y una de esas deudas es una justicia digna, una justicia en la cual no te paren en la calle y te dice, no te das cuenta, casi, hoy, mis amigos, perdiste 26 años de tu vida, se te escaparon entre las manos buscando justicia en un país que no entendés que en este país la impunidad siempre te dobla el brazo. Bueno, ojalá en esta causa, y en un momento muy especial para todos nosotros, para el mundo, alguien tome conciencia y entienda de que no podemos crecer como país y todo el mundo preocupándose por la deuda y por esto, sin justicia, sin jueces probos, sin que la imagen de la justicia con esos ojos vendados definitivamente se saque la venda y mire. Y
está
mire
claro
para el lado que corresponde.
Sergio, un abrazo. Gracias,
Gracias a vos, Mario. Que tenga buen día.
Siempre un gusto. Chau. Sergio Burstein, que además es integrante de Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado a Lamia, charlando con nosotros a 5 minutos.